Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Hoy con Natalia al aparato.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según de donde nos escuchéis. Y nada, encantada de estar aquí un día más para repasar un poquito la actualidad de los playoffs, que está ardiendo.
Como en el calor de Miami, ¿eh? Y vuestro hoster, Belloni. Y en el episodio de hoy, chicos, vamos a repasar este partidazo, otro showdown en el Garden. Miami se impone a Boston en un partido que parecía que se iba a quedar bastante corto al principio, pero remontaron bastante bien los Boston Celtics y nos han dado un partidazo para mí bastante importante. 109 a 103 se impone Miami con un Bam Adebayo que ha sido espectacular, que es lo que le pedíamos y es justo lo que ha hecho. Aparte de eso, tenemos que hablar de la línea caliente, que hace mucho que no ponemos algunos audios, lo tenemos un poquito olvidado, pero tendréis que entender que con tantos partidos y con tanto fuego y con tantos, sobre todo, cambios de personal, estamos teniendo ciertos problemillas, pero hoy recopilamos todos y nos antiguamos y contestamos. Bien, Natalia, ¿cómo vas viendo estos playoffs? Hace tiempo que no hablábamos contigo porque hemos tenido este cambio de schedule, ¿eh? Pero ¿cómo estás viendo los playoffs y esta eliminatoria en particular de Miami?
Pues la verdad es que estoy viendo que por fin, ¿no? Hemos tenido un partido un poco más igualado, ¿no? Porque el primer partido fue muy claro para Miami, el segundo para Boston, y creo que como espectadores que no somos de esos respectivos equipos, lo que nos gusta es que haya emoción, que hayan partidos apretados, y hoy al final pues parecía que Boston podía acabar de remontar, pero bueno, la verdad es que están siendo emocionantes. Veremos a ver también la otra eliminatoria cómo termina dándose, si Dallas puede rascar algún partido, que yo creo que cuanto más se alarguen, al final pues más emoción, y al final es lo que queremos todos.
Pues nada, chicos, vamos al lío ya, porque yo no voy a dar todavía mi opinión, pero ya os podéis imaginar que está un poco cagado. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos.
Are you kidding me? His very first move as the executive was to sign Lamar Odom, who was on crack.
Take that for data.
a.m. de la mañana. Me levanto destrozado por el calor que hace en Madrid ya. Estoy hasta los huevos. Me pongo mi cafezaco y me preparo para ver el showdown. Empiezo a flipar con Bam Adebayo, que hace una primera parte, y en general el equipo de Miami, espectacular. Y está diciendo, Dios, incluso, igual hasta me voy a dormir otra vez, pero no. En el segundo cuarto no sabes muy bien por qué. Jimmy Butler no juega, bueno, sí que sabemos, tiene ni sornes. Empiezan a tirar triples como si fuesen idiotas los Miami Heat, sobre todo Tyler Herro, que te voy a reventar la puñetera cabeza. Oladipo ya ni hablo y tal. Empiezan a remontar los Boston Celtics, yo cagadísimo, imaginaros con mi pucha tortilla que me hago, destrozado, y mi kiwi. Y al final se ponen a uno los Boston Celtics, y yo ya diciendo, it's over, porque era el partido, para mí el partido lo pierde Boston, te lo digo en serio. Y cogen al final, y el Kyle Lowry, el tío, que no le puedo echar más mierda durante toda la temporada, coge hace un robo espectacular, el Strus se mete un triplazo brutal y pa' casa. Y no vuelven a anotar los Boston Celtics. Y me quedo con cara de decir, titular, como dirían los americanos, Miami Heat escapa de Boston. Esas son mis sensaciones. Natalia, así a primera vista, ¿qué tienes que resaltar de este partido?
Para mí, yo creo que en la línea de lo que has dicho, Miami ha robado un partido en Boston importantísimo. O sea, yo creo que al final la primera parte es súper meritoria y creo que hemos visto unos Miami Heat muy, muy, con una intensidad muy alta. Boston irreconocible. O sea, yo creo que es que han salido un poquillo desconcertados, no sé. O sea, el cero ritmo, muy imprecisos, no, nada de lo que hemos visto de Boston, ¿no? Y sí que es verdad que luego en la segunda parte, ostras, al final, pues yo realmente pensaba que Boston remontaría, porque es que la tendencia era de remontada. Y al final, pues cuanto más cerca se han quedado, pues han muerto en la orilla. Y bueno, creo que al final es muy importante también lo que tú has dicho. Para mí Kyle Lowry hoy ha sido súper esencial. O sea, a lo mejor no habrá tenido esos mejores números de anotación, pero el simple hecho de que esté en pista ya le da un ritmo distinto al equipo. Bam Adebayo también ha salido con otra mentalidad. O sea, me parece que en el primer cuarto ha metido ya 12 puntos y en lo que llevamos de eliminatoria llevaba 8 de media. O sea, ya se le ha visto que le han dicho, tío, o espabilas o nos vamos fuera. Y creo que ha sido un partido que yo creo que Miami ha robado en Boston. Y bueno, pues la eliminatoria la pone encendida otra vez.
Tengo algunas notas y no quiero ser agorero, pero voy a decir lo siguiente. A mí el partido de Kyle Lowry, evidentemente, tengo que decir que es positivo. Pero yo no lo he visto finado. O sea...
No.
Hombre. Estaba pensando entre sacar el bazooka o dar gracias al señor. Porque sí, porque sí que es verdad que estaba diciendo... Madre mía, Lowry, estos tiros... Ha habido un par de tiros que cuando se le enciman... Los OGs lo sabréis, el tipo de tiro que voy a describir ahora. El típico tiro de Kyle Lowry que penetra, le encima a un jugador el 90% de las veces más alto que él y se hace un fadeaway brutal, que a veces ni toca el aro. Y así es como perdió una eliminatoria con Toronto contra los Brooklyn Nets de Paul Pierce. Que me acuerdo perfectamente, en el Game 7. Que luego esos Nets se enfrentan a Miami, precisamente. Pues varios tiros de esos que estaba diciendo yo. Madre mía, me estaba arrancando la camisa. Y...
Sí, sí.
En general, yo voy a decir lo siguiente, y igual me veis con el cagómetro muy alto, pero digo lo siguiente. Para mí, Miami solo ha ganado esta eliminatoria 3 periodos. 3 cuartos. El tercero del primer partido y estos 2 primeros. Tal cual. Entiendo que sin Jimmy Butler, evidentemente, pues es normal que sufras. Porque es que no la mete ni Dios si no es Jimmy Butler o Bama Adebayo hoy. Y Max Strauss. Que Max Strauss es un sniper. Pero poco más.
Un perro, sí, sí.
Y no voy a dejar... Un momentito, voy a decir esto antes de terminar porque creo que es importante y si no me vais a matar. Evidentemente el partidazo de Bama Adebayo es increíble. Pero no puedo dejar de decir que es... contra un equipo de Boston Celtics sin Robert Williams. Que por mucho que yo diga que me parece más importante al Horford, no es lo mismo chocar contra un tío de 23 años que te va a reventar la cabeza como saltes con él, que contra Al Horford. Así que lo digo de antemano para que no me vengáis luego en Twitter y en ningún otro sitio a reventarme la cabeza, ¿eh? ¿Qué querías decir, Natalia?
Yo, ¿tú no dijiste que Robert Williams va a ser importante en esta eliminatoria? Te estás contradiciendo.
Yo dije que no lo iba a ser.
Que no lo iba a ser, ¿no? Entonces aquí está diciendo que es importante
ahora.
No, no,
y efectivamente. Pido perdón, rectifico, efectivamente. No, yo no tengo problema.
No, que sí, hombre. Pero sin duda alguna yo creo que además yo este partido, si con Rob Williams delante, hubiera sido muy diferente. Pues que ya se ha visto claramente en los otros dos partidos, ¿no? Pero moviendo lo que decías de Kyle Lowry, yo creo que más soportación en ataque, evidentemente, yo creo que ha sido determinante, ha sido en defensa. O sea, 4 robos, o sea, junto con Oladipo, que también le has metido el palito antes, ha sido el que más robos ha tenido en Miami hoy. Que aunque en ataque no vayan a, no aporten tanto como se espera de ellos, pero hoy Miami ha conseguido 33 puntos de recuperación. Me parece una burrada. Y luego lo de las 25 pelotas perdidas por parte de Boston, hay que ir con cuidado también.
Ha sido 25
¿no? balones. 23. Vale. 23. Bueno, me he ido de 2. Pero 23 en robos. Me parece. Vamos, es que yo creo que muchos de los pases que daban, es que, a ver, decías, ¿cómo la metes ahí dentro? Si es que había 4 jugadores de Miami, te la van a robar. No sé, ya te digo, el primer tiempo de Boston ha sido una pena, porque luego segundo sí que creo que se han equilibrado más las cosas, pero sin duda yo creo que el partido lo han perdido pues en esa primera parte tan mala que han hecho. Y buena noticia para Miami también, haber mantenido la compostura, digamos, y esa desventaja de 8 o 10 puntos en el tercer cuarto, cuando Jimmy Butler ya se sabía que no iba a volver. O sea, que también ahí yo creo que han tirado de oficio, yo creo que bastante positivo.
No sé. No, o sea, yo lo pintáis muy bien, pero yo me voy de este partido diciendo, si los Boston Celtics llegan a ganar esto, estaría Miami muy jodido. Ya han estado a un punto, porque han tenido una pájara lamentable al final. Pero lo que te decía el partido era que ganaba Boston, ¿eh? Pero bueno.
Sí, la tendencia era que ganaba, pero es que lo que tienen estos Miami Heat es eso, yo creo.
Sí, no.
Al final es un equipo súper, súper competitivo, que va siempre al 100% y que para ganarles tienes que ir tú un poco más que ellos. Y al final es un equipo pues que ha sabido jugar con su ventaja bien. Y lo que he dicho, o sea, ha tirado de oficio, ha tirado de defensa, y yo creo que tampoco hay que quitarle tanto mérito a que por culpa de Boston ha perdido Miami. Yo creo que también ha hecho su mérito.
No, no, yo estoy de acuerdo, completamente. Al principio del partido te estaba diciendo, están jugando como Los Ángeles. Eso era increíble, moviendo el balón. Creo que al principio salía una estadística que habían metido todos los jugadores al menos un tiro de campo.
Sí. Y eso fue en el minuto 4 o 5 del partido. Sí. O sea,
estaban arrollándoles, tal cual.
Sí.
Pero bueno, yo a lo que voy es que me voy con una sensación de que para lo bien que estaban jugando no tenían que haber tenido oportunidad los Boston Celtics. Y al final, Miami Heat pues ha hecho una victoria típica de lo que es la temporada de Miami, que es en plan, me da igual que se lesione un jugador, sale el siguiente. Y aquí somos todos un equipo, perfecto. No sé cómo expresarte, Natalia, que tengo la sensación de que con el backcourt, Lowry, Oladipo, luego sale Caleb Martin, no me vale. Ofensivamente no es suficiente. Sí. Ya has estado a punto de palmarla. Y a mí eso me genera muchas dudas, y lo siento mucho. Y sé que Kyle Lowry ha jugado bien, pero 36% en tiros de campo, 28% en triples. Vamos a poner las cosas en perspectiva. La defensa ha sido increíble. Miami ha ganado por la defensa, eso es indudable. Pero no sé si es suficiente para cargarte a Boston, de momento. Tal cual.
Sí, no, está claro que seguramente en el siguiente partido vamos a ver ajustes de Udoka y probablemente Boston vaya a ganar. Si no, sería un desastre. Pero ya te digo, yo he visto un equipo que realmente, con lo que tú has dicho, con los Martin, con Lowry y con Oladipo, que sabemos que ofensivamente pues no te van a dar tanto, pero bueno, gracias a ellos también has ganado. O sea, gracias a defensa, intensidad, y al final pues les ha valido con un partidazo de Adebayo, que se dice pronto, y con otro de Max Strus, que ha metido un triple importantísimo cuando Boston estaba a un punto. O sea, yo creo que al final cada uno ha tenido su momento en el partido, y ya te digo, tampoco me ha parecido tan...
Seré yo que
no
estoy
sé,
pesimista.
Mi opinión, Luego también hay que darle un palito a nuestro amigo Hero, también. Porque
Os lo avisé, no sé si...
Se le está haciendo muy grande,
No sé si os escuchasteis el podcast ese, pero os lo dije, como Hero no juegue bien al principio, hay que sentarle rápido. Porque son...
Sí.
Creo que era 3 de 15, en tiros de campo, 4 de 15. Con algunos tiros muy cuestionables, sin más.
Sí.
Y bueno, no hemos dicho nada, pero 40 puntos de Jaylen Brown, que simplemente lo menciono para deciros que quien me vuelva a cuestionar, que es la segunda espada, que se tome algo de mis partes. ¿Mm? 70% en tiros de campo.
Si no, ¿quién es la segunda espada de Boston? ¿Quién duda de que Jaylen Brown no sea la segunda espada
de
Boston?
El bobo de Ochoa.
Hostia.
Ochoa, no, hombre.
Te queremos.
Te vamos a matar. Bien. Pues no sé si lo sabes, Natalia. Supongo que sí, porque lo habrás visto en el grupo de podcast. Nuestro amigo Javi Rojo se va a Miami, ciudad,
increíble,
a ver el siguiente partido. Por lo tanto, no va a estar el martes conmigo, estará Oscar. Y madre mía, la que se nos puede venir. Espero que nos haga los vídeos, espero que nos mande algún audio o lo que sea, porque yo quiero fotitos, No te voy a pedir una camiseta,
un
pero casi.
Directamente un videoblog que se haga Javi.
Así es. Así que seguidle en las redes sociales y en esas babosadas que tiene él, ¿eh? Ok. Vamos a hablar un momento antes de pasarnos a la línea caliente de cómo están las cosas con los Golden State Warriors contra Dallas. Que además ayer saqué en mi podcast de locuras de John Ball, para toda la gente que nos apoya económicamente, mis thoughts. Y mis thoughts son los siguientes. Estoy viendo mejor a Mavericks, pero make no mistake. Ahora mismo estás contra las cuerdas durante dos partidos. No le vas a remontar un 3-1 a Golden State Warriors. Y evidentemente no vas a remontar un 3-0. Ahora mismo, yo te diría que si empezásemos la serie, vería mejor a Dallas, pero como ya vamos 2-0 y te enfrentas a un campeón de la NBA, estoy cagado. Eso es lo que pienso así en líneas generales. ¿Qué te está pareciendo la eliminatoria, Natalia?
Yo es que tampoco veo tan bien a Dallas. O sea, sí, lo veo bien, ha habido momentos de la eliminatoria muy buenos, pero al final yo es que en esta eliminatoria veía desde el principio que Golden State Warriors iba a ganar. O sea, no me está sorprendiendo en absoluto este resultado ni cómo está yendo la eliminatoria, la verdad.
¿Pero cómo que no? 1-1 era casi seguro en el segundo partido. El primer partido es típico partido que pierdes por cansancio, y en el segundo partido, con un acierto lógico desde la línea de tres en la segunda parte, lo destrozas. Pero...
Vale, pero es lo que hablamos. Al final, Dallas es un equipo que vive y muere en el triple, ¿no? O sea, al final, yo estoy viendo que en la primera parte del otro día, el partido 2, se sale, o sea, tiene un acierto brutal. Además, Golden State Warriors tampoco está defendiendo tan mal, pero se está entrando todo.
El puto Lulín.
Y luego en el...
Me cago en todo.
¿Tú sabes cuántos puntos en la pintura hace Warriors el otro día, ¿no?
Pocos.
Pues ahí, poquitos.
Ah, Warriors.
Y es que además...
Pues Dallas.
Warriors, sí. 66.
Y Natalia Lumin con el dato frío, ojito.
y Lumin tiene la culpa, luego Stephen Curry no mete en triple, pero va hacia canasta, Klay Thompson lo mismo. O sea, al final, yo creo que aquí Dallas se podría haber merecido el 1-1, sí. Pero yo creo que no sabe gestionar bien la ventaja.
No me puedo creer que perdieran
el
segundo partido, No me lo puedo creer.
Sí, la verdad es que yo tampoco lo pensaba, pero es que nos gestionaron bien. O sea, todo lo bueno que hicieron en el primer tiempo no lo hicieron en el segundo tiempo. O sea, empezaron los ataques rápidos, el mismatch que siempre estaba buscando Luka con Looney no le funcionó y tampoco le funcionó en el primer partido. Yo vi que, ostras, el plan de partido, con lo fácil que hubiera sido, decir, oye, vamos ganando, tenemos el reloj a favor, vamos a jugar tranquilamente. O sea, eso yo creo que le faltó. Lo que hoy Miami, por ejemplo, ha hecho muy bien, yo creo que el otro día le falta a Dallas. Ese pace, ese ritmo, ese... Bueno, pues vamos a jugar con la ventaja también. Porque al final, Warriors ya sabemos cómo son. Te meten un parcial de 9-0 en un minuto, no te has dado ni cuenta. Y los tienes encima.
Pues te voy a dar otro duro dato ahora, más que frío. Cada vez que Luka Doncic o que cualquier jugador manejador de Dallas, ahí meto a Jalen Brunson, a Spencer Dinwiddie, paréntesis, a ver si nos entonamos, Bien. Ataca a Klay Thompson, meten 1,8 puntos en ese ataque. Es decir, casi siempre es canasta. Sí. Yo no me puedo creer, me cago en todo, que pasando esto y teniendo que jugar casi forzosamente este hombre que me gusta tanto, con Jordan Poole.
¿De Dallas o de...? Jordan Poole.
Teniendo que jugar con Jordan Poole y evidentemente Stephen Curry y con Klay Thompson jugando lamentable en defensa, no me puedo creer que no les metáis más en el segundo cuarto. O sea, en la segunda parte, os voy a matar. Encima sin Draymond Green.
Tal cual, eso te iba a decir. Draymond Green prácticamente no juega en toda la segunda.
Que Draymond Green es bobo, porque un veterano haga esas faltas es de bobo.
No. Hace un partido muy malo Draymond Green ayer. Malísimo.
Tenía que no me quería calentar, Llevo una semana muy mala, Bien. ¿Qué os iba a decir? Que el otro día me acordé con el partidazo este de Looney. Looney, solo tenéis que esperar que juegue bien en las finales de conferencia. Os recuerdo que hace como 3 o 4 años, cuando estaban jugando contra Portland, Kevon Looney hizo una eliminatoria contra Portland salvaje. que hicieron un 4-0, si no recuerdo mal, gracias a él. Y no estaba Kevin Durant. Esa eliminatoria en la que se suponía que sin Kevin Durant los Portland Trail Blazers iban a tener algo más que decir. Pues 4-0 gracias a que Looney jugó de una forma espectacular. Pues ahora igual. El puñetero Looney ahora nos va a joder. Bien. Nada, estas locuras de yo porque me vienen de vez en cuando. Pues para hablar de locuras, qué mejor que meternos a la línea caliente. Vamos a oír vuestras plegarias, a ver qué nos tenéis que contar, que hace mucho tiempo que no os escuchamos, así que no os digo nada y metemos la intro.
But since I gotta talk about it, I will, okay? If I'm the Lakers, right, I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Irving.
What?
The Los Angeles. Yep, when you look at
repeat
the Los
Angeles. Hold on. You, don't just blow by, repeat that for the audience. Let's pause for a second here.
I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Irving.
I can't believe these dudes. I just can't believe it.
Bien, chicos, pues estamos aquí ya con las babosadas de la línea caliente. Que, por cierto, voy a recordar el número, porque sí que es verdad que como no lo tenemos tan activo últimamente, pues igual alguno de vosotros no lo tenéis tan claro qué número es. Es el 603-1170-43. Si estás fuera de España, más 34. 603-1170-43. ¿Y sabes por qué ha decaído más últimamente los audios? Porque está todo el mundo volviéndose loco en el puñetero grupo de WhatsApp. Os voy a matar. Que te levantas y hay 1000 mensajes. Pero ya no es que te levantes, que te vas a echar la siesta y hay 1000 mensajes. E iconos. Gente hablando de Mourinho, de Mbappé, de todo el mundo.
Ponte en la batería, te lo digo. O sea.
Tú, Natalia, como catalana, vas a ir al estadio a gritar algo. Del Camp Nou, digo.
¿A gritar el qué?
Mbappé.
Yo cada vez el fútbol pasa más del fútbol.
Vaya cachondeo.
Pero no te voy a negar que lo de Mbappé ha sido un cachondeo guapo. Pero bueno, el Barça tampoco está para reírse demasiado de los demás, ¿eh? Que la semana que viene nosotros vemos la Champions desde el sofá.
Yo soy el Barça y me empiezo a descojonar porque ha sido lamentable, ¿eh? Bien.
Sí,
y no soy del Barça. Pero... Ya sabéis que soy del Madrid, pero... ¡Bien! Madre mía, como no ganemos la Champions. Bueno, vamos a ver lo que nos tiene que decir Juanpi, que... Ah, bueno, Natalia, ¿tienes la muteada preparada?
Preparada.
Venga, pues vamos al lío. Venga, Juanpi, a ver qué tienes que decirnos. 3, 2, 1, ¡acción!
¿Qué pasa, Olers? ¿Todo bien? O sea que este audio va dedicado a un tipo que dijo que existía una tal Jardinet, algo así, que no sé, que Harden iba a hacer un buen fit con Embiid y que juntos iban a llevar el anillo. Bueno, seguramente, espero que lo esté escuchando, no sé si va a estar ahí en Massive Ball, seguramente debe estar bien al fondo de la cueva, pero resulta que este tipo ahora dice... Está indignado porque le dieron un punto a LeBron para el MVP. Te digo, mi estimado amigo, yo también estoy indignado porque le dieron un punto siendo un LeBronier. Me enoja y me indigna que nada más le hayan dado un punto. Le tienen que dar más. Este tipo debería haber ganado el MVP desde el 2006 al 2011 seguido, consecutivo. Y no se lo valoró como se lo debería haber valorado. El otro día vi unas imágenes ahí que daban las estadísticas de los MVP de todos los años. Este tipo superaban todas, a todos. Y no se lo dieron todos los años. Y bueno, así la vida. Y como fue injusta con él, el básquet, el deporte, siempre le va devolviendo las cosas a los grandes deportistas, me parece. Por ejemplo, ahora Argentina salió campeón de la Copa América después de haberlo intentado varias veces. Messi se lleva un trofeito a su casa. Bueno, esto es así, Sergio. Te guste, ¿no? El tipo es el GOAT y gracias a Dios lo siguen valorando y espero que se vaya valorando cada vez más. Y bueno, ya cuando la temporada que viene gane el MVP de la final y gane el trofeo de campeón, otro anillito más. Espero que te unas al club de los LeBroniers y dejes en paz a la jardineta, querido Sergio. Te mando un abrazo, pa, desde acá de Argentina. Salud grande.
Hostia, Natalia. Juanpi, o sea, digo, no hablará de LeBron hoy.
Pues pero lo no mete.
No tiene sentido, Juanpi, que lo digas ahora. Pero que le des palos a Sergio sí tiene sentido, eh. Make no mistake. Bien, vamos a ver lo que nos tiene que decir. ¿O quieres añadir algo a estos comentarios?
No, el micro es de Juanpi. No vamos a quitarle Juanpi. Mérito ni nada.
Bien, vamos a ver lo que nos tiene que decir Agus Tejera al lío. ¡Acción!
El último audio.
Y ojito en estos playoffs. Ojito en estos playoffs. Como Boston tenga a su alineación titular disponible, ojo. Solo eso digo.
Eso es. Y si te has escuchado esa intro, significa que eres un verdadero OG y te escuchas hasta el final, ¿eh? Nice.
Ahora, los Celtics, ni con su alineación titular, ni, ni repescando a
Russell
y la River. Ni de coña, Agus.
¿Pero qué es esto?
Para el Uruguay, pero aguanta.
3, 2, 1, ¡acción!
Hola, muy buenas a todos. Nada, quería mandar un mensaje en relación a lo que ha dicho el compañero que ha mandado un montón de audios seguidos. Que es fanático de Celtics como yo. Que nada, pedirle que se rule un poco de lo que se fuma, porque o sea, decir que ojito en los playoffs con los Celtics y tiene el quinteto titular sano, ya de por sí al principio la frase falla, o sea, ojito en los playoffs. Reza porque los Celtics llegan a playoffs.
Hostia, qué hijo
y
puta,
ahí, aguanten la primera ronda.
Wow.
Porque vamos, yo ya lo dije en su día que yo creo que depende, entran en el play-in dependiendo de lo que haga Knicks, y yo creo que ahora mismo a esos Knicks había que sumarle también los Hawks. O sea, es decir, yo creo que si los Celtics entran a día de hoy al play-in sería más por la racha de fallos de Hawks y Knicks que por la racha de aciertos que puedan tener los Celtics.
Vaya pesimista.
Claro, sobre el plantel, yo te compro que tienen un quinteto titular los Celtics como para ganar un anillo.
Bueno.
A mí no parece descabellado pensarlo, pero no funciona. Entonces nada, yo soy de los tuyos, pero es que no lo veo, pero ni lo más drogado posible. Así que nada, tu sobrereacción está al nivel de las mejores de John Ball. Así que nada, un abrazo a todos.
Pero es mal, tú acabas de decir.
Muy duro esto, ¿eh? Seguimos con el audio de Agus Tejera, que nos tiene que, ahora me imagino que dirá lo que piensa de todo esto.
Buenas, ¿cómo anda la gente de Massive Ball?
Dímelo.
Acá habla Agustín de Uruguay y les mando ese audio, que es un recorte de la línea caliente de fines de enero, cuando los Boston Celtics iban con un récord de 50%, creo que estaban con 25-25. Y bueno, quiero que me digan a ver si es un Aitolio, si ya se puede hablar de un Aitolio. Para de Turis y Josemi, que no confiaba en Josemi. Un abrazo.
Natalia.
I told you.
Pero escucha, esto cold blooded, ¿eh? O sea,
sí.
Sangre fría.
Sí.
Vaya bomba, ¿eh? De August. La deja y se va, ¿eh? Encima luego te manda el audio como tranquilo, ¿eh? Como diciendo, es un Aitolio, no, pero él sabe por dentro que sí que lo es, ¿eh?
No, habéis quedado retratados,
Y eso lo me reía, ¿eh? Yo creo que nunca he dicho que Boston no tuviese mal equipo. A mí me gustaban estos dos, pero claro. Evidentemente, hombre, seguro que me sacáis algún podcast cagándome en todo.
La hemeroteca, ¿no? Bueno, de José Vino nos sorprende demasiado, ¿no? Este pesimismo, que va con el freno de mano echado siempre. A la hora de comentar, digo.
Bien, oye, vamos a hacer aquí un pequeño parón otra vez, que tengo un problema técnico y ahora venimos, ¿eh? Venga, chicos, dentro intro.
Cleveland! This is for you! Oh!
Bien, chicos, seguimos con la línea caliente. Nos viene un grande de los más OGs de la historia, Emmanuel desde Puerto Rico. Vamos a darle a la acción.
Madre mía, ya está.
¿Recuerdan ese ruidito?
de los Nets, que se pasó a Milwaukee. Ahora es de Miami. Se niega a morir. Se niega a morir. Pero nada, ya. Ya lo resucitó otra vez. Porque se quiere seguir vengando de Boston. Ahora son los Miami Nets. Veremos qué sucede.
Va, hijo de perra. Emmanuel, te voy a matar. ¿Eh? A ver. Poco que añadir ahí. Vamos a ver lo que nos dice Rocket. Que hace mucho que no nos manda. Bueno, me imagino que hace poco, lo que pasa es que lo vemos ahora. ¡Acción!
Acabo de escuchar en un podcast, acabo de escuchar lunes por la tarde, ahí en el partido de Dallas contra los Phoenix Suns, bueno, contra lo que quedaba de ellos, se picaron en un momento Ayton y Monty Williams y nos tuvieron que separar y todo. Y en un vídeo de una retransmisión americana he estado viendo que se ve que estaba Lil Wayne en el campo y el periodista habló con él y le preguntó de qué había pasado. Y le dijo que le leyó los labios a Monty Williams y le dijo: Monty Williams a Ayton, you fucking quit on us. En plan, nos has dejado de lado, hijo de la grandísima puta. Y el otro se encaró a muerte con él y fue a por él. Entonces, es un poco por lo del máximo y tal, y o sea, la gente dice que está en ya rumorología con lo de que como no le pagaron el máximo, tampoco ha dado todo lo que podía dar y qué tal. Yo creo sinceramente que no es tanto culpa de Ayton como sí culpa de Monty Williams, y se debería culpar un poco más que lo hayan dejado completamente de lado en muchas acciones ofensivas del equipo, ya no defensivas, porque al final Ayton defensivamente es un gran protector de aro, pero no te va a poder defender a Luka Doncic todo el partido, porque es que encima le hacían los switches de una forma que era incompleta, o sea, una locura. No puedes dejar que te hagan un switch así, porque es que te va a romper el partido. Y así fue el Game 7, y ha sido así durante gran parte de la serie cuando Luka tenía buenos números. Y la última cosa, ¿qué creéis que pasará con Ayton? Yo, viendo esto, creo que sign and trade gordo,
Natalia, ¿qué va a pasar con Ayton? ¿Qué harías tú con él?
Yo, viendo cómo ha acabado la temporada y todo este problema que ha habido con Monty Williams, y que ya el año pasado no le quisieron dar el máximo, huele mal. Yo se lo daría. Yo, si fuera Phoenix Suns, se lo daría. Porque es que además te queda que Chris Paul le quedan 2 años de contrato. Entonces, se va a ir, evidentemente. ¿Y qué te va a quedar? Se va a quedar Devin Booker y ya está. O sea, yo se lo daría. Al menos tienes a dos jugadores que van a ser capaces de mantener o el nivel de Phoenix Suns, o como mínimo hacerle un equipo competitivo los siguientes, 8 años, por ejemplo. Pero viendo cómo está la situación, no sé qué va a pasar, la verdad. Yo personalmente le daría el máximo, porque me parece que es uno de los mejores pivots que hay en la liga. Pero claro, o de los más diferentes. Pero claro, viendo cómo está la situación, no lo sé. Y de hecho, da rabia, ¿no? Da rabia que, viendo el partido que hizo Kevon Looney ayer, piensas, ¿cómo puede ser posible que no haya Phoenix Suns buscado más a Ayton en esa eliminatoria? Y sabiendo cómo es el juego interior de Dallas, no sé, me deja bastantes dudas todo en sí.
Hombre, ya sabéis que soy un defensor a muerte de Andre Ayton, y que estoy todo el día insistiendo de que le tienen que dar más balones. Pero ahora te voy a venir con una bomba que además pensaba guardar para algún post de Instagram, pero lo voy a soltar ahora, en primicia. Yo creo que lo que deberían hacer, no va a pasar, ¿eh? O no creo que pase, who knows. Lo que deberían hacer los Phoenix Suns es traspasar a Ayton y a Chris Paul por Anthony Davis y Russell Westbrook.
Estás loco.
Eso es lo que habría que hacer. Con la compensación compensación que quieras meter para... Hombre, Westbrook se va nada más llegar. Pero también te lo quitas de los libros nada más llegar al siguiente año. O sea que...
¿Y tú crees que Phoenix Suns aceptaría eso?
Hombre, si les das mil rondas...
Sí, pero Phoenix Suns no está en ese punto de rondas. Yo creo que ya está en el nivel.
Hombre, pero
de,
tú te quedas con Anthony Davis, ¿eh?
Ya, pero Anthony Davis... Hombre, fías de Anthony Davis y de su nivel físico.
Tú me vendrás y me dirás, pero ¿cómo vas a traspasar a Chris Paul, que ha sido un jugador, tal? ¿De verdad vas a...? Dímelo sinceramente, ¿de verdad vas a ganar con Chris Paul?
No, yo ya no lo digo por Chris Paul. Yo ya lo digo por los dos que vienen.
A Westbrook es llegar y pirarse. Pero te enganchas a Anthony Davis.
Anthony Davis, yo cada vez confío menos en Anthony Davis. Bueno. Entonces yo no sé si... No lo sé. Antes creo que me seguía quedando con Paul y con Ayton.
Bien. Pues con esta calentada vamos a seguir con los audios. Vamos a ver lo que nos dice nuestro amigo Pericles, que tiene 3 audios. Te habrás quedado tranquilo, ¿eh? ¡Venga, Pericles, paga la deuda!
¿Qué pasa, chavales? Buenas tardes. Aquí Pericles para comentar un poquito esta noche que comienzan las finales. Pues lo que yo pienso acerca de ello. Final 1, en el este. Pues tenemos a los Heat. ¿Será capaz el amigo Spoelstra ponerse en modo pensador de Rodén y buscar todas las carencias de Boston? Si es que las encuentra, lo veo difícil que las encuentre, esas carencias. Por otro lado, Boston, con Super Tatum y algún comanchero que sale por ahí siempre en cada partido y su superdefensa, ¿serán capaces de parar a Butler y compañía? Pues también lo veo difícil. ¿Balanza esta final? Pues la veo muy disputada. Ya se había disputada la semifinal Bucks-Celtics, pues esta final todavía más disputada todavía. O eso espero, que esté más disputada y nos den hasta un Game 7, que sería la puta hostia. Final 2, oeste.
¡Pero mójate!
Aquí está más fácil. ¿Quién la tiene más grande de los dos? O dicho de otra forma, ¿quién va a ser el que va a anotar más puntos? Pues de ahí vendrá el ganador de esta final. Espero que también nos dejen buen sabor de boca y nos hinchemos a ver canastas por todos los lados.
Escucha, Pericles, vamos a poner tu segundo audio. Como no digas tu predicción, te mato. ¡Acción!
¿Qué pasa, chavales? Vamos a mandaros algo que hace poco me dijo un tipejo, uno al que voy a matar, literalmente, que no mandó jueguecitos últimamente. Así que venga, vamos a reflotar uno que veo que se quedó en el aire porque los hay que estar un poquito empanaditos.
A ver qué dices, ¿eh?
Y si quieres, John Ball, lo colocas en tu sección o si no, se la mandas al amigo Josemi y al amigo Sergio, que esto seguro que sí les mola. Y si no, a todo el grupo de Massive Ball lo puedes colocar. De tu franquicia favorita,
ya estamos.
¿Cuál es el quinteto que tú soñarías o que tú te gustaría ver todos juntos? Ejemplo para ti, John Ball, que eres el que no capta los ejemplos.
Ya estamos.
De tus Nets, ¿cuáles son tus 5 mejores jugadores favoritos de toda la historia de los Nets?
Pero esta pregunta ya la hiciste.
A ver qué respuesta vemos ahí de los miembros de Massive Ball.
A ver, Natalia, yo hago de los Nets y tú haces de los Knicks. Ok.
Venga, dale, va.
A ver, entiendo que es de la historia, ¿no?
Sí, supongo que sí, ¿no?
Es que me extraña porque... Me extraña porque... Creo que ya lo hemos contestado, pero voy a volver al lío. Y si no, Pericles, te vuelves a mandar otra vez el audio. A ver... Nets. Ah, sí, ya sé por qué me has preguntado esto, porque te lo dije en privado el otro día en la quedada, vale. Nets. Y además, ahora que lo voy a decir, me he acordado de eso. Jason Kidd, no voy a poner a Kyrie Irving, pero lo tendría que poner. Kevin Durant, voy a ir por arriba. Kenyon Martin. Vince Carter. Y me imagino que tienes que poner a Julius Erving. Ahí lo ibas. ¿Qué dices tú, Knicks?
Hombre, yo digo Patrick Ewing sin duda. Yo metía también a Carmelo Anthony. Walt Frazier, porque consiguió un anillo al final con el equipo y tiene que estar. Luego, me deja un poco, hostia. No sé, John Ball, a ver, ayúdame un poquito. No tengo ni idea, ahora me queda un poco así en blanco.
A ver, yo creo que...
Es que de la historia...
Yo creo que tienes que poner a Sprewell.
Yo me... Ah, vale. Y Stephen Marbury también lo pondría yo. Por jugador un poco así, con ese flow que a mí me gustaba en su momento, cuando empecé a verles.
Yo ya todo esto de oídas, ¿eh? Porque no lo he visto. El Monroe, hay que meterlo por ahí. Jerry Lucas. ¿Y cómo se llamaba este ala pívot que nos ganó el anillo? Me cago en la leche. Willis Reed tiene que entrar seguro porque es MVP. Sí. Carmelo tiene que entrar por lo reciente de los Knicks. Yo personalmente metería a Sprewell. Porque Sprewell en su momento top. No te voy a decir que era casi MVP. No era MVP. Pero era All-NBA. ¿Cuántos íbamos?
Tres.
Falta Willis Reed. Yo me imagino que Walt Frazier tiene que entrar.
Sí.
Cuatro. Y luego ya...
Y Pat Ewing,
listo.
Ya está.
El que yo creo que nadie igual lo piensa, pero tiene que entrar, es Willis Reed. Anillos, MVP, o sea, y Sugar. Luego de ahí hablamos. O sea, para mí es el único fijo. Ya está. Bien.
Sí.
Pericles, a ver qué tienes que decirnos en el último audio. Madre mía, la que nos armas. ¡Acción!
¿Qué pasa, chavales? Venga, otro audio más, que hoy estoy inspirado.
Buah.
Estoy leyendo desde ayer y hoy, repito, día de comienzo de las finales, que la Donchineta y la Lucaneta y su puta madre.
En el grupo de WhatsApp
dirás. Todo el mundo la alaba, que sí, que es un buen jugador, que es la Reost y tal, pero que es que parece que lo están poniendo como que es el mejor jugador de la historia.
Buah.
Y una simple pregunta. Quien quiera responder, lo responde, y quien no. ¿Qué cojones ha ganado este para que se le encumbre?
Me voy
tanto
a cagar en todo.
Si sí, todavía le queda por demostrar mucho. ¿Qué le demostrará? Sí. Pero a día de hoy, ¿qué ha ganado? ¿Qué ha demostrado?
¡La Euroliga! ¡Qué pesado sois con este tema,
Nada, escucha, nada.
Pericles, te voy a decir una cosa. Hay cosas que se ven, que no te las puedo explicar. Que simplemente ves el baloncesto y ya está. Te voy a decir lo que yo siento cuando veo jugar a Luka Doncic. Yo me acuerdo cuando tenía 9 años o 10 años, yo era el puto amo, ¿vale? Además crecí muy rápido y era gordo, ¿vale? A mí me daba la sensación que el baloncesto era demasiado sencillo, porque jugaba muy lento, pero aún así era el mejor. Pero claro, te estoy hablando que jugaba contra gente idiota, contra gente muy bajita y todas estas cosas, imagínate, ¿no? Luego ya eso se pasó para siempre. Pues esa sensación que yo tenía cuando pasase lo que pasase iba a meter es la misma que tengo ahora mismo cuando veo jugar a Luka Doncic en la NBA. Lo que pasa es que, claro, es la NBA. Entonces tú me preguntas y me dirás, es que no ha ganado nada. Ya, pero no te lo puedo explicar. Es el mejor y es normal que le den tanto praise. Tal cual.
Pero no ha ganado nada. Oye, que ha ganado una Euroliga. Antes de ir a la NBA ya ha ganado a la Euroliga, ha ganado un europeo con su selección. Ha ganado Liga Doméstica aquí en España. Su segundo y tercer año ya estuvo en el First All NBA. Hombre, a ver, yo creo que quien no vea el talento que tiene Luka Doncic y el talento generacional y que va a dominar la Liga los próximos años, no sé, porque no quiere verlo, pero si no me lo explico.
Es más, voy a ponerte otro ejemplo. Yo me acuerdo de jugar pues mis últimos años en La Rioja. Y a veces jugar contra Borja Arévalo, campeón de Europa de La Rioja, con España. Y tú jugabas contra él y él metía ciertos tiros o hacía ciertas jugadas que tú sabes que jamás en la vida las ibas a hacer. Y jugabas más o menos como él quería. Llegaba de contraataque, hacía cierto movimiento, se paraba un poco en la cabecera, ese típico tiro que solo los meten los buenos, pues él los metía siempre. Contra mí siempre. Pues esa sensación tengo cuando veo a Luka Doncic. Que tú le ves y dices, step back. Va a meterlo. ¿Tú por qué lo sabes? No lo sé. ¿Y quién hace eso? ¿Quién hace eso en la liga?
Y sobre todo, ¿cómo domina? ¿Cómo domina el juego? Lo que dices tú. Que controla en todo momento lo que quiere que pase. Y esa capacidad de dominio no la tienen muchos jugadores. Por eso es especial.
Pericles, tú no sé si has jugado baloncesto. Creo que sí. No se puede explicar. Si tienes que preguntar, no lo vas a saber nunca. Por último, Vamos a ver el audio de presidente Benson. Venga, chicos, ¡acción!
¿Qué pasa, Bollers? Aquí presidente Benson al habla. ¿Qué tal, John Ball? ¿Cómo fue la quedada madrileña? Ya contaréis, ¿o qué? Bueno, vaya séptimos partidos. Si llego a saber que a Fenix le cae ese chaparrón, me quedo a verlo y voy a trabajar de empalmada, te lo digo. Chris Paul, a tu casa. Y sin anillo.
¿Cómo te
retírate
gusta,
ya de una vez. No lo vas a conseguir. Y me alegro. Lo siento. Es que me cae fatal. Fatal, fatal. ¿Y ahora qué? Que tenemos Golden State Dallas. Joder, vaya...
A ver esas predicciones, pero sí.
Que tiene pinta de estar chula. A ver... A ver cómo empieza, pero joder, cualquiera le dice a Dallas que no va a pasar. El amigo Doncic está genial. Y en el otro lado, Curry, Thompson, incluso Poole no están tan acertados. Y por fin, en el sexto partido, Draymond Green se decide tirar a canasta.
Gracias
que parecía
Dios.
Que se lo había olvidado.
Tal
y
cual.
Joder, tampoco es un mano piedra. A ver si toma un poquito más responsabilidad también, no solo se dedica a defender y pasar. Y en el otro lado, joder, pues Boston genial, ¿eh? Oh, qué defensa. Madre mía, a ver, menudo eliminatorio también de darse cera entre Miami y Boston. Y va a estar el emparejamiento, ¿eh? Butler, Tatum, yo creo que se van a enfrentar en ocasiones, en muchas ocasiones. Así que, a ver, veo más coral. Me ha parecido Boston, pero es que Miami tiene para mí muy, muy buen equipo. Uf, va a estar las dos
pero
finales
mójate.
Muy tenidas, bueno, como esperamos todos. Yo apuesto, ya te digo, venga, Boston Dallas, ¿qué os parece?
Ay,
venga,
ay.
Un saludo.
Tú sí que eres de los buenos. Que Presi te deja ahí con toda la incertidumbre hasta el final, no como otros bobos.
Ya ves.
No como otros bobos que no se mojan, ¿eh? Ya sabéis de quién hablo. Yo os digo una cosa, si aquí vais a amenazarme, hablo con mucha gente, con Pumba, que vais de anónimos, aquí no podéis mandar audio sin dar la cara... Y sin decir el resultado al final. Y sobre todo, ni se os ocurra escribir algún comentario sin poner vuestro nombre, ¿eh? Que sois todos muy listos y muy tontos al mismo tiempo. Bien. Pues nada, buena sesión, buen episodio. Y Natalia, buah, hacía tiempo que no hacíamos línea caliente.
Joder, ha sido intensa, ¿eh? Sí, sí. Intenso, sí, sí.
Le está costando a Natalia soltar babosadas, pero poco a poco yo creo que la acabaré picando para que la suelte, ¿eh? Dadme tiempo.
Es el segundo capítulo, tercero, bueno, segundo más o menos así reciente.
Tranquilo, está.
Dame tiempo.
Está preparado. Bien, pues nada, chicos. Vamos a ir dejándolo aquí, no os decimos nada. Suscribiros a todas las redes sociales. Suscribiros al Twitter de Natalia. ¿Qué, cuál es tu handle?
@NataliaMA93.
¿Has escuchado, Javi? Le digo handle y sabe lo que es.
Hombre, creo que es un poco de cajón, ¿no? Twitter tiene que ir con una ropa antes, ¿no?
Díselo a Javi, ¿eh? Bien. Suscribiros también a mi handle, ¿eh? @RealJohnBall, como Real Antonio Ruiz, pues igual. Suscribiros a Massive Ball en Instagram, en Twitter, en todas las otras redes sociales, en YouTube, igual subimos alguna babosada también. Chequearos el Twitch que estará por ahí, Oscar, con algunos compañeros del equipo. Suscribiros a Patreon o al iVoox si queréis apoyarnos económicamente para seguir comprando mierdas para daros en las quedadas. Y se despiden de ustedes vuestros hombres. Mierda. Vuestra mujer. Natalia.
Nada, que nos vemos la semana que viene y esperemos que, o no, que haya algún finalista de la NBA.
Y vuestro hombre infartado, John Ball. Venga, chicos, pasadlo bien.
And I got love for David Fizdale, too. And oh, by the way, when we talk about girlfriends and wives in the NBA, y'all need to take a look at Mrs. Fizdale. My God, she's something special. I assure you, you would see why that man is one of the happiest men on earth. Having said all of that, take that for data. We'll be right back.